Bueno, empieza la grabación, por lo tanto, empieza la emisión. Hoy vamos a continuar con la práctica obligatoria, con el artículo en inglés, que acabaremos enseguida. Luego acabaremos también el tema 4, nos queda una parte final. Y si nos da tiempo, empezaremos el tema 5, que es quizás más largo, a que le dedicaremos esta sesión y la que viene. Luego nos quedan dos más la de entre exámenes para los otros dos temas. Bien, el otro día vimos la primera parte del experimento en inglés, que trata de demostrar el fenómeno de la renovación una vez que se ha extinguido un aprendizaje. Vimos que en la primera hipótesis que trata de probar es que la renovación se produce al cambiar desde el contexto de extinción. Es decir, que la extinción es, de cierto modo, dependiente del contexto. Estaba bastante probado la renovación tipo ABA, donde aprendemos, donde volvemos al contexto en el que aprendimos, una vez que se extingue la conducta y se reproduce. En el primer experimento, probó además la renovación AAB, es decir, cuando se extingue en el mismo contexto que aprendemos y al cambiar a uno nuevo reaparece esa conducta extinguida. El experimento 2 trató de comprobar otra vez la renovación AAB, y además poniendo la prueba con un mayor periodo de extinción, la extinción más larga en A, para ver si eso eliminaba la renovación, cosa que no ocurría, sino que seguía existiendo la AAB, que no se había probado nunca en condicionamiento operante, que es resistente a la extinción por larga que ésta sea, ¿no? Bien, este es el que habíamos visto. Y el tercero, en el tercero se dedica simplemente a probar la renovación ABC. Quizás cambiar el contexto de aprendizaje a uno nuevo para que se produzca la extinción puede interpretarlo el sujeto experimental como si me cambian de contexto es para extinguir. Entonces, otro cambio de contexto desde B a uno nuevo quizás no produjera renovación. Quizás se interpretara como me cambian de contexto, por lo tanto no va a ocurrir nada. Sin embargo, el resultado esperado es que sí haya renovación. De hecho, la hay, como podéis ver, esta dice efecto significativo. Quiere decir que esta pendiente es significativa. Y en cualquier caso, no hace falta volver al contexto donde aprendimos para que haya renovación. Cualquier contexto nuevo y diferente de la extinción la produce. Es decir, experimento 3, probamos la extinción, o sea, perdón, la renovación ABC. Como veis en el cuadro, pues se contrabalanceaban los lugares donde estaban los animales, o sea, pasaban por diferentes pautas y siempre se daba renovación en este contexto. Significativa, ¿vale? Veis que este tercer experimento más sencillo simplemente corrobora la C. Y el cuarto experimento lo que hace es tratar de ver si el contexto A, el primero, ejerce como un condicionamiento clásico. Es decir, ese contexto me incita a responder. Claro, cuando la renovación es ABA, hemos visto que era siempre más potente que, por ejemplo, la AAB y la ABC incluso. Entonces, dice, igual el efecto de volver al contexto de aprendizaje A se ve potenciado porque es un contexto que se asocia con la acción, ¿no? ¿Qué hace, pues? Tratar de extinguir en un grupo esa posible asociación de A con la respuesta. Y les pone a este grupo varias sesiones que están en A, pero sin la palanca de respuesta. Por lo tanto, el contexto en sí queda como extinguido. Si tuviera alguna asociación con la respuesta, quedaría extinguida. Bueno, ¿qué ocurre? Que no hay diferencias entre los dos grupos. Al final resulta que no hay pruebas de que el condicionamiento clásico del contexto A con la respuesta, es decir, lo que dicen ellos de occasion setting, ver que estás en contexto A y empezar a responder de forma más automática, no lo logra, no se extingue por el hecho de estar en A y no ocurra nada y no haber palanca. Bueno, es un resultado que no corrobora la hipótesis de que A está asociado de una forma clásica con la respuesta, pero sí va a favor de la primera hipótesis de que cualquier cambio de contexto produce renovación. Es decir, seguimos obteniendo esa renovación, pero una de las explicaciones parece que no funciona. La que sí funciona es que la extinción es específica del contexto en que se extingue o parece ser. Y por último, nos comenta estos resultados en la discusión. Lo primero lo que digo, la extinción es relativamente específica del contexto. Donde se extingue es donde no aparece, pero en cualquier otro nuevo sí. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues puede ser de varias formas. Un aprendizaje clásico inhibitorio, el contexto es una señal de inhibir la respuesta, o un estímulo discriminativo, una señal de que ahí no va a haber refuerzo a la respuesta, que es lo que hemos visto en condicionamiento operante. Bueno, posibles explicaciones son esas. Y bueno, y ahí nos comenta otro experimento, que es un detalle, pero en un experimento añadieron una segunda respuesta, la extinguieron y bueno, también hubo renovación a veces, pero bueno, no es muy importante. Y el cuarto experimento, que no prueba condicionamiento clásico de A, podría explicarlo diciendo, bueno, el experimento quizás no tiene un formato muy adecuado. Quizás el contexto es solo un estímulo discriminativo, por lo tanto no se puede distinguir. En el condicionamiento operante, los discriminativos, ya lo veremos, no se extinguen. O que quitar la palanca del contexto es significativo y hace que el contexto sea diferente. Bueno, pero es que esto en A, B y en ABC, aunque no, allá no hay palanca, no pasa. Lo que ocurre es que todas las razones estas pueden combinarse. Y faltaría investigar cuál es la buena, ¿no? Nos comenta también que, como vimos al principio, cuando hay dependencias, bueno, drogodependencias, todo eso, puede ser muy útil estos resultados. Y bueno, como ya comentamos. Así pues, vamos a ver las preguntas que habría que poder contestar después de ver todo esto, que si las habéis visto ya, igual ya las tenéis. El vídeo lo veremos ahora. Las preguntas del experimento que nos propone son las siguientes. Así sale. Una, formas de renovación más relevantes. Estas ya las sabemos nada más leerlo. A, B, A, B, C y la clásica A, B, A. ¿Qué tipo de programa de reforzamiento los experimentos laboratorios? Si os habéis fijado, hemos hablado de un intervalo variable de 30 segundos. ¿Qué tipo de claves, visuales, olfativas y creo que había también táctiles? Objetivo de experimento 1, probar a AB, compararla con ABA. Objetivo de experimento 2, el diseño. En el 2 lo que hacemos es probar a AB ampliando el tiempo en de extinción en A para ver si se mantiene el efecto de renovación. En el 3 tratamos de probar la renovación ABC. Y en el cuarto tratamos de ver si podemos extinguir un hipotético condicionamiento clásico del contexto A con la respuesta, cosa que no ocurre. Y los resultados que acabamos de comentar serían, se prueba por primera vez el AAB en condicionamiento operante, aunque ya existía en el clásico. El cambio de contexto respecto a la extinción es suficiente para efecto renovación, por lo tanto, parece que la extinción es específica de contexto, igual que en el pavloniano, en el clásico. Y, bueno, que AAB no se ve debilitada, aunque AABA es más fuerte, AAB y ABC ocurren y AAB no se ve debilitada, aunque extingamos más tiempo. Y lo que no se puede probar es que hay un condicionamiento clásico, el contexto A con la respuesta, lo del experimento cuarto. Bien, este es el resumen. Lo veis a fondo, interpretáis más, pero más que esto os hace falta. El vídeo, aunque no lo hemos visto aquí, tendréis que responder, os hará responder estas preguntas, con esto ya tenéis suficiente. Bueno, el pequeño resumen, simplemente para saber que lo tenéis. Luego el funcionalismo. Si no habéis dado historia de psicología, el funcionalismo, la propia palabra lo dice, es una corriente inicial de los inicios de la psicología, que lo explica en el vídeo, que está interesada en cómo ocurren los procesos mentales más que las estructuras y los fenómenos en sí, sino para qué. Explicación dinámica, adaptativa. La solución del problema del laberinto, ¿qué implicaciones teóricas conlleva? ¿Lo habéis visto el vídeo? Si no lo habéis visto, bueno, que las asociaciones que se aprenden se conservan, que se conserva memoria motora, lo que se hace, aunque al principio estas conclusiones luego se matizan. El de la caja problema de Thorndike ya lo sabemos, el del gato encerrado que en la comida y que, bueno, y poco a poco aprende a salir. Watson es el fundador del conductismo, por lo tanto aporta rigor experimental, positivismo, una ciencia psicológica. Y por último, ¿cómo ha cambiado los procedimientos de laboratorio? Bueno, lo podéis ver. Cada vez las conductas que se estudian están más acotadas, más sencillas, para poder sacar conclusiones válidas. Si tenéis alguna duda sobre la práctica o el vídeo, podéis mandar. Os recuerdo que al haber anulado la práctica voluntaria, las preguntas contarán un poquito más para que se pueda sacar una nota similar a la que se podía sacar antes. Y el descuento es el mismo. Así que, como no vamos a ver la práctica voluntaria, vamos a seguir a volver al tema cuarto, que lo hemos dejado justo donde nombraba a Button, en el punto cuarto que se llama fenómeno del condicionamiento operante. Bien, el primer fenómeno que nos propone es la conducta supersticiosa, es decir, hacer algo porque creemos que está asociado con un resultado positivo, aunque, como la propia palabra indica, racionalmente sabemos que eso es muy probable que no sea así. Esta conducta la encontró Skinner en palomas que, yo qué sé, estaban dando vueltas en el momento que les caía la comida, casualmente. Y luego comprobó o veía que repetían esa conducta casualmente reforzada una y otra vez. Lo que es muy parecido a la conducta supersticiosa de los humanos. Entonces Skinner propuso la hipótesis del reforzamiento accidental. Dijo, a veces ocurre que una conducta conlleva una consecuencia y por lo tanto se mantiene. Bien. Esa tesis, este aumento de la probabilidad, la discuten Stallone y Simmelman, la matizan diciendo que en realidad no hay una asociación entre conductas supersticiosas y refuerzos accidentales, sino que más bien ese tipo de conductas comprobaron metódicamente que ese tipo de conductas son las conductas que suele hacer el animal cuando está entretenido o esperando, conductas que les llamaron de interín, casi de llenar el tiempo. Mientras que las conductas terminales, las asociadas a, por ejemplo, a comer, si el refuerzo es comida, son aproximarse al comedero y todo aquello asociado con el acto de comer, mientras que las de interín son explorar, entretenerse, acicalarse y, bueno, según ellos, gran parte de las conductas que se consideran supersticiosas eran en realidad conductas de interín que el animal hacía solo porque estaba esperando, haciendo otra cosa. Y así pues, son más bien innatas, son hábitos contra las terminales que es así, se refuerzan, quedan aprendidas. En gran parte, ¿eh? No todas, puede haber alguna que por refuerzo accidental estudia. ¿De acuerdo? Esto es, conducta supersticiosa, la visión de animales, la versión skinneriana de refuerzo accidental y la versión de conductas de interín de entretenimiento. Sabemos que los humanos tenemos muchas conductas de este tipo. Se han comprobado experimentalmente y se han hecho pequeños experimentos que se han comprobado. Y un pequeño matiz es que en los seres humanos, como señala Einstein, que veremos luego este autor en otras cosas, distingue entre las supersticiones personales asociadas a la historia y experiencia de una persona en concreto, de las sociales, por ejemplo, el viernes, el martes y 13, que son creencias que han arraigado y se han mantenido en grupos sociales y que adoptamos individualmente. Es decir, las supersticiones fruto de la experiencia personal, las supersticiones culturales. Segundo fenómeno del condicionamiento operante, la deriva instintiva. Bueno, a veces cuando se trata de entrenar o de aprender algo complicado, ocurre que los animales, en vez de llegaban a cierto punto de aprendizaje, pero de ahí no pasaban. En ese momento volvían a hacer cosas, digamos, habituales en la especie. Cuando hay un punto de bloqueo o de aprendizaje complicado, se vuelven a las conductas instintivas. Bueno, esto que pasó en algún experimento, en el ejemplo de los cerdos que aprendían a echar monedas en la hucha y en un momento empezaban a orisquear, a hacer cosas diferentes, se ha explicado en términos de relevancia o pertenencia. Las conductas muy lejos del rango o catálogo de conductas de la especie son mucho más difíciles de llegar y se vuelve a caer en las habituales. Y si no hay una pertenencia, una aproximación óptima o por lo menos que se pueda salvar entre las conductas habituales, las que queremos enseñar, pues puede ocurrir esto. Hay límites de aprendizaje dependiendo de la especie, y esto recordamos simplemente el concepto deriva instintiva y la pertenencia. El tercer fenómeno de los efectos de contraste. ¿Qué ocurre si las consecuencias en una conducta cambian hacia mejor o hacia peor? ¿Qué ocurre con la respuesta? Tanto las consecuencias en magnitud como en calidad, como en cualquier otro aspecto, si hay un contraste, si por ejemplo estoy trabajando por un sueldo y un día os lo aumentan al doble, ¿qué ocurrirá? Bueno, pues ahí tenéis un experimento que se llama Crespi, se llama efecto Crespi, que más o menos ocurre esto. Yo estoy rindiendo a un nivel, el aumento que me suben el sueldo aumento el rendimiento de forma pronunciada, quizás más de lo que merece el aumento de sueldo, y poco a poco se va asentando el nuevo ritmo en un nivel más alto que el anterior, con este pequeño efecto de contraste inicial, ¿no? Esto sea un contraste positivo, claro. Pasamos a mejor. ¿Qué ocurrirá si me ocurre lo contrario? Estoy trabajando, de repente me bajan el sueldo, la mitad. En principio lo mismo, de forma asimétrica, hay una caída abrupta del rendimiento y poco a poco se reequipara, se me pasa el enfado y bueno, me paso a rendir de una forma acorde. Esto más o menos es lineal, es bastante proporcional a la magnitud de la recompensa. Tiene un experimento en el que se mide pues la velocidad del movimiento de unos animales en función de la cantidad de recompensa que esperan obtener al final de la carrera. Bien, es bastante sencillo, pero es un fenómeno importante que lo puedo preguntar. Recordad, contraste conductual positivo con el efecto Crespi de primer aumento mucho más alto y lo mismo de forma asimétrica en negativo. Otro pequeño matiz de este efecto es que depende del estado afectivo previo, es decir, la sensibilidad al cambio es un elemento decisorio en la magnitud del contraste. Se supone, aunque no lo entra en detalles, que estamos más dispuestos a responder en un estado positivo, ¿no? Bien. El cuarto fenómeno, importante también, es el llamado indefensión aprendida, que sería un proceso que se ha equiparado, o se ha hecho cierta analogía, con la depresión. En la indefensión aprendida, Seligman les puso a los animales una consecuencia negativa inescapable e incontrolable. Es decir, hicieran lo que hicieran, se producía la consecuencia negativa, aversiva, quiero decir. El experimento constaba de un grupo que podía escapar, de un grupo de control que no ocurría nada, en la misma situación, y de un grupo que no podía escapar. Recordamos que una consecuencia negativa, en condicionamiento clásico, recordamos, producía una respuesta más pasiva, aislamiento, falta de emisión, una actitud muy parecida a la depresión, o a los síntomas conductuales de la depresión humana, y eso es lo que se vio en los animales. Entonces, esta hipótesis de que la indefensión aprendida, la experiencia de que las respuestas no controlan los refuerzos, llevaba a un estado parecido a la depresión. Esta hipótesis se ha confirmado varias veces y pues es un buen modelo de la depresión, de cuando creemos que algo no funciona. Tiene algunos matices muy importantes. Primero, ¿cómo podemos recuperar a un animal que ha aprendido, que ha estado sometido a este fenómeno? Y dice que forzando a la acción a los animales a hacer algo para escapar, primero forzándolos, pues empujándolos, moviéndolos, como sea, lograban de alguna forma que volvieran a aprender, o sea, que volvieran. Claro, el efecto primero cuando un animal se queda paralizado es, que no sé si lo he dicho, el efecto se comprueba en que futuros aprendizajes no se producen porque el animal no hace nada, queda en estado deprimido. Entonces, si los perros, forzándolos a mover un poco, bueno, digo perros, sí, eran perros, veían resultados y se recuperaban de ese estado. Bueno, eso quizás nos da una pista de que las personas deprimidas sí que hay que animarlas a hacer cosas o llevarlas a hacer cosas. Y la segunda forma de recuperar esos síntomas es la experiencia de éxito. Tratar de que cuando hacen algo se ocurra algo bueno. Que es un tratamiento muy poco a poco. Bien, un matiz. Y segundo matiz es que cuando alguien ha aprendido que una conducta sirve para algo de una forma más o menos estable, está como vacunada, como inmunizada contra la indefensión aprendida. Aunque luego no le funcione, alguna otra parecida o similar, o no le vaya bien, no le ocurre el fenómeno porque de alguna manera había aprendido que eso podría funcionar y lo mantiene. ¿De acuerdo? Un punto breve, importante y fácil. Y el fenómeno de la demora, el penúltimo, para poner en situación de este, tenemos que recordar que el refuerzo, si tardaba más en recibirse después de la conducta, su efecto era menor, llegando a que determinadas demoras, es decir, si el refuerzo es el punto verde y las rayas son las veces que he emitido la conducta, llega un momento que es tan débil que no funciona. Es decir, no funciona, no se detecta el refuerzo como tal y no se aprende nada. Bien, hay un procedimiento que puede aumentar el tiempo de demora y seguir manteniendo la efectividad del aprendizaje. Se llama efecto de marcado. El procedimiento de marcado en el experimento original era algo que hacía el experimentador, que era cuando los animales hacían lo que debían, pasaban a esperar en una cámara donde estaban un tiempo y luego recibían el refuerzo. Esta es la demora, ¿no? Esa cámara de demora o de espera, si no ocurría nada, con el tiempo de demora que se había programado, no se producía un aprendizaje significativo, excepto si a los animales les ocurría algo. El experimentador los sacaba de la caja y los volvía a meter. Es decir, simplemente una manipulación, que le llamó marcado, echaba atrás el efecto de demora y hacía que los animales aprendieran, ¿no? O sea, el procedimiento de marcado consiste en que mientras estamos esperando después de una acción que luego tiene un refuerzo, ocurre algo inesperado, y ese algo hace como un puente, una conexión entre la acción correcta y el refuerzo. ¿De acuerdo? O sea, también puede servir esto en muchos procedimientos de aprendizaje y condicionamiento. Habéis visto que a los animales no siempre le dan el pescado o algo del fin cuando ha hecho el salto, sino que a veces les dan una caricia o una señal o algo que hace como un... Por un lado hace de refuerzo secundario, es decir, lo has hecho bien, y además hace de marcado. Por algo, acuérdate que esto está conectado con la recompensa, ¿vale? Bien, las explicaciones de por qué funciona el marcado. Primero, el manipular a los animales y sacarlos podría ser considerado como un reforzador. De alguna manera el animal lo concibe como algo bueno porque luego llega la comida, pues una especie de reforzador secundario asociado a la comida, ¿no? Igual que el dinero funciona porque puedes comprar cosas buenas, el manipular al animal funciona porque luego llegaba al refuerzo. Pero esta explicación no vale porque se marcaba a todos los animales, tanto a los que iban a conseguir refuerzo porque habían hecho la conducta correcta como a los que no, el grupo control, y esos no aprendían. Es decir, solo funciona el marcado si ha habido una conducta correcta, si no, no. Es decir, por sí mismo no es un refuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos una forma de aumentar el rendimiento. Y el último fenómeno importante de condicionamiento operante es el fenómeno de devaluación del reforzador. ¿Qué pasará si aquello que hablábamos en condicionamiento clásico, qué es lo que aprendemos? Asociar un estímulo, una señal, una respuesta, la respuesta con un refuerzo. ¿Qué pasará si el refuerzo que nos daban no nos gusta o deja de gustarnos en un momento dado con la respuesta que hacíamos? Es decir, si yo trabajo mucho para conseguir un premio determinado y luego ese premio deja de tener valor para mí, ¿seguiré haciendo el trabajo igual o no? Con una señal, por supuesto. Fijaos que aquí necesitamos una señal, algo que diga, aquí está disponible. Bueno, el experimento de evaluación prueba eso, nos da un reforzador, un sabor, en el caso de los animales, de naranja o de fresa, no me acuerdo qué era, y aprenden a realizar una conducta repetitiva para conseguir ese refuerzo. El sabor, que al principio es agradable, siempre. Pero luego, un grupo de ellos, uno de los dos sabores, se le hace desagradable de forma artificial, como vimos, mediante, creo que era una inyección o... Es decir, hacían que ese sabor les entrara mal, como ya sabemos, en condicionamiento clásico, ese sabor adquiría, perdía el valor reforzador en ese caso. Entonces, ¿qué ocurría? Que la respuesta asociada a ese reforzador disminuía de forma proporcional. Igual que vimos en el condicionamiento clásico, que ocurría cuando se devaluaba el valor del estímulo incondicionado, también la respuesta se devaluaba. Es decir, la asociación estímulo-estímulo que vimos. Bueno, le daban cloruro de litio, va a producir malestar. Hasta ahí bien, la devaluación hace que lo que yo hago pierda fuerza porque no me vale tanto el refuerzo, ¿de acuerdo? Pero hay excepciones que son los hábitos sobreaprendidos. Hay acciones que no tienen un resultado positivo visible, pero se repiten una y otra vez por, aunque no sean instrumentales, por un sobreentrenamiento que se han hecho muy a menudo, que se han convertido en lo que llamamos hábitos. Esto experimentalmente, hábitos automáticos. Experimentalmente se ha reproducido mediante el sobreentrenamiento de animales a los que se les llegaba a pedir un número muy alto de respuestas para conseguir un pequeño refuerzo. Es decir, los animales aprendían a responder poco a poco, iban aumentando la tasa, muchísimo, muchísimas veces para conseguir pequeñas cantidades de refuerzo. Y esos animales que habían llegado a responder, yo decía, 500, 100 respuestas de todos estos 500, esos animales con el hábito sobreaprendido no les funcionaba la devaluación del reforzador. Claro, pensad que al principio estaban acostumbrados a responder muchas veces sin ningún refuerzo. Es decir, que ese refuerzo no aparezca al final no hace gran diferencia. Nos detectamos la diferencia y seguimos respondiendo. Esto es lo que se puede llamar conductas compulsivas, ¿no? Que también ocurre mucho en humanos y hay ejemplos paralelismos con nombre al texto, incluso en hábitos y consumos y ciertas dependencias, ¿no? Bueno, y con esto tenemos el tema. Iniciar el conocimiento. Como habéis visto, es un tema como el que introduce el condicionamiento clásico, que nos deja claro las bases y una serie de fenómenos, y en el tema 5, como ocurrió con el condicionamiento clásico, entraremos en las teorías y los principios más explicativos de por qué condicionamiento operante y fenómenos un poco más complicados. Esto, cuando entráis en el 5, mucha gente comenta que es el más complicado y todo eso. Tenéis que pensar que con la base que traemos de todo lo anterior, el 5 se puede hacer simplemente como matices de los anteriores, como veremos ahora. Lo importante es la base. O sea, no es tan complicado, sino que requiere tener muy claro lo anterior, nada más. Entonces, lo que vamos a ver aquí, como dice el título, son programas de reforzamiento. Aquí están resumidos los que se ven en el capítulo o los que habrá que saber definir, pero en principio los dos que tenemos aquí a la izquierda, los más simples, son las bases de casi todos, y se trata de ver qué reglas de reforzamiento podemos poner en una sesión o un experimento para ver qué efectos tiene la conducta en el aprendizaje. Son, digamos, pues, reglas para programar sesiones de aprendizaje. Ya hemos visto en el capítulo anterior algunas pistas de que el reforzamiento parcial es más potente que el reforzamiento continuo. Es decir, cuando no siempre todas las respuestas reciben un refuerzo, sino algunas, de forma variable sobre todo, se obtiene una resistencia a la extinción, una persistencia mayor de la respuesta, por lo tanto, un aprendizaje mayor. Podemos distinguir, si habéis llegado al tema, veréis que la forma más fácil de distribuir los reforzadores hay dos, básicamente. Aquellos que se regulan en función del número de respuestas, lo que yo obtengo depende del número de respuestas que yo emito, de la frecuencia, de la tasa o de algo relacionado con la respuesta, depende del sujeto, y los de intervalo, en los que el tiempo marca si se pueden obtener o no refuerzos ante las respuestas. Es decir, no es el número de respuestas, sino una respuesta a tiempo la que obtiene el refuerzo. Bien, estos programas básicos, claro, regulan respuesta y refuerzo y también los estímulos discriminativos que decíamos. En determinadas situaciones, cierta respuesta tiene un refuerzo. Discriminar esa situación, que por sí misma no es reforzada, sino saber que se puede hacer la función del estímulo discriminativo, como dijimos en otro tema, ¿no? Entonces, un programa de razón, es decir, de número de respuestas emitidas para obtener refuerzo, puede ser fijo o variable. ¿Qué quiere decir? Fijo o variable, pues que el número de respuestas exigidas es siempre el mismo, razón fija, y al cabo de esas respuestas se tiene el refuerzo. Y el variable, aunque en promedio siempre ajustamos el promedio para poder comparar unos programas con otros, es un número equivalente, por ejemplo, al de razón fija, lo que hacemos es variar en función al azar cuántas respuestas se requieren cada vez. En el de intervalo fijo, cuando pasa cierta cantidad de tiempo, si emites una respuesta obtienes un refuerzo, y ese tiempo es siempre el mismo. Intervalo variable, ese tiempo en promedio es el mismo, pero la respuesta no. Aquí vemos algún ejemplo. supongo que esto se entiende bien, pero bueno, como es la base también hay que tenerlo claro. Razón fija, 6, RF6 es lo que nos vamos a encontrar. ¿Os acordáis que en el experimento de Button de la práctica obligatoria tenemos un IV30? ¿De acuerdo? IV30. Bueno, pues aquí, razón fija 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sexta respuesta, última respuesta. Punto B. El tiempo es indiferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, refuerzo. Ración variable, 5. En promedio, aquí ha emitido 1, 2, 3, 4, 5, 15 respuestas, ha tenido 3 respuestas. En promedio es una razón variable, 5. ¿De acuerdo? En principio, la razón variable suele ser al azar. No hay un patrón, sino que se distribuye al azar con un promedio determinado. En intervalo fijo, 8, por ejemplo, aquí, si os fijáis la respuesta que ocurre después de los 8 segundos, obtiene el refuerzo. Hasta que no pasan otros 8, desde la respuesta anterior, que vuelve a empezar a contar el intervalo, 1, 2, hasta el 16, aunque responda antes, no obtiene nada, solo hay, independientemente del número de respuestas, que emite aquí pocas, aquí muchas, justo eso. Y el intervalo variable de 5, aquí si nos fijamos han pasado 20 segundos, ya que 1, 2, 3, 4 refuerzos, 5 segundos, ¿de acuerdo? Fácil hasta ahora. Bien, pues lo primero que vamos a ver es, bueno, también nos comenta cómo se registra esto, que aunque últimamente tenemos ya los ordenadores, pues normalmente teníamos unos registros que marcaban, como yo hago aquí más o menos, el número de respuestas emitidas con tics en el gráfico que iba avanzando en función del tiempo. Y bueno, era un registro, como podéis ver, acumulativo que nos permitía ver cómo iban respondiendo y cómo se iban acumulando las respuestas. Con este registro acumulativo vemos que los programas de razón fija conseguían este perfil. Es decir, aquí lo que vamos aumentando cada vez que se responde sube un poco la línea, ¿no? Vemos que cuando es plana, el animal no está respondiendo. Cuando sube, está emitiendo respuestas. Y bueno, y otro matiz, razón fija 1 es reforzamiento continuo. Cada respuesta que emite se obtiene un refuerzo. En general, se aplica una razón fija mayor que 1 en los experimentos tipo Skinner. No es que apretar una palanca es un movimiento sencillo, pero hay que hacerlo muchas veces, ¿no? Y lo que se obtiene es una tasa de respuestas constante y alta con descansos. Una vez conseguido el reforzamiento, para un momento y luego vuelve a empezar. Este esquema, este perfil, es función de el programa de refuerzo, o sea, la cantidad de la exigencia del programa, genera que las pausas son mayores si la exigencia del programa es mayor. Es decir, si me canso más para obtener un refuerzo, el descanso luego es mayor. Hasta ahí la lógica va bien. Carrera de la razón, se le llama a la subida y al descanso y tensión de la razón, como términos específicos. La carrera, la subida, descanso, la tensión. Bien. Cuando el programa es de razón variable, es decir, yo no sé exactamente cuándo voy a obtener el premio, el refuerzo, la tasa se calcula por promedios, el perfil que se obtiene es este. Es decir, una tasa de respuesta bastante constante, veis que no tiene pausas, o las pausas son menores que no se ven en el perfil, El animal descansa cuando le parece, de una forma sistemática, por lo tanto el perfil es un poco más irregular, pero en el fondo tiene una forma lineal. Que es lo lógico que podíamos esperar si imagináis la situación, ¿no? En general, los programas de razón, los dos, dan tasas de refuerzo, dan tasas de respuestas similares. Ahora bien, como similares en cantidad de respuestas que se obtienen. Quiere decir, cantidad de reforzamiento utilizado, el programa, si ponemos una razón fija de 5, una razón variable de 5, con el mismo refuerzo, sujetos equivalentes, obtendremos una tasa de respuesta equivalente. Los dos son parecidos, ¿de acuerdo? Muchas veces os digo, como decía en condicionamiento clásico, que os imaginéis la situación. Ocurre, la mayor parte de las veces ocurre lo que esperamos, otras no. Pero esto nos sirve para recordar estas cosas. Programas de intervalo. El programa de intervalo fijo produce también una especie de, le llamamos festoneado porque es más suave, la pausa y el retomar la actividad. Es más suave que en el de razón. La razón es más brusco, se para y se empieza más rápido. Bueno, pues este festoneado y las pausas por reforzamiento que dependen del intervalo de tiempo, el mayor o menor, y de la cantidad de refuerzo. Si podemos imaginar que si el intervalo es grande, la pausa también será mayor. Si es menor, también. Y nos hace falta un mecanismo que explique por qué yo soy capaz de aprender mediante un programa de intervalo y por qué me paro cuando tengo el refuerzo. Pues bueno, lo que hablaremos de una especie de discriminación temporal subjetiva, una especie de reloj interno. Y lo del intervalo variable, yo no sé cuándo voy a obtener un reforzador, pero sé que si respondo más probable que no. Las paradas aquí tampoco se pueden prever, por lo tanto, obtenemos una tasa también, una línea parecida a la de razón variable en la forma y no tan pronunciada. Es decir, los intervalos en general producen una tasa menor que los de razón. Es lógico esperar eso porque en los de razón el refuerzo depende de mi respuesta solamente, mientras que el intervalo de alguna forma se premia esperar y no responder de forma precipitada sin esperar. Algunos matices que se hacen, por ejemplo, en el intervalo, si yo espero mucho a responder, obtendré casi seguro un refuerzo. Para evitar el aprender esa pasividad de esperar mucho a responder, lo que se hace es que el refuerzo está limitado a un tiempo. Es decir, si he puesto un intervalo fijo de 5 segundos, pues a lo mejor el refuerzo está disponible durante 2 o 3 segundos. Si responde más tarde esos 2 o 3 segundos, ya no ocurre nada, vuelve a empezar el periodo. ¿Para qué? Pues para eso, para evitar que se premie el no responder, estar ahí esperando nada más y cada vez que le das, si tardas mucho, tienes un refuerzo. No sé, algún matiz más o de la duración limitada. Los matices del festoneado, de la tensión y de la razón son los que se ven ahí, no tienen mayor dificultad. ¿Necesitaba un comentario? No. Normalmente la tasa de... bueno, comenta una cosa que no sé si tiene mucha importancia, pero sí la voy a explicar en la página 224. Dice que los programas de razón, hemos dicho que dependiendo de la cantidad de la exigencia del programa de razón mayor o menor, la pausa por reforzamiento es mayor o menor. Bien, ¿está ahí de acuerdo? ¿Y qué pasa si cambiamos de programa de vez en cuando, es decir, primero un programa de tasa, o sea, de una pausa larga que, o de una exigencia larga y otro más corta, sabiendo que ha cambiado el programa, es decir, con alguna señal que el animal sepa que ha cambiado el programa, que hará la pausa, la del programa que venía sucediendo o del que va a venir. Entonces la pregunta que se hace el experimentador y la respuesta es que manda el que va a venir. Si yo sé que luego viene un programa de reforzamiento más largo, las pausas por reforzamiento son más largas. Es un pequeño matiz. Ahora sí, lo que es más importante es la comparación entre intervalo y razón. Ya hemos visto que son muy parecidos en general, siempre en intervalo variable y en razón variable, más que en lo fijo, se obtiene una respuesta más vigorosa y más aún en razón que en intervalo. Es decir, si se hace los experimentos para compararlo, lo que hacemos es poner, por ejemplo, en razón variable, intervalo variable, de forma y manera que los refuerzos sean similares y ver con cuál se consiguen más respuestas. ¿Cómo logramos que los refuerzos sean similares? Bueno, pues hacemos un programa de intervalo y luego programamos el de razón en función de los refuerzos recibidos de intervalo. Y en la comparación sale ganando los programas de razón variable. Y en los de intervalo hay que aludir al sentido temporal y, por lo tanto, bueno, normal, que salga un poco más fuerte, ¿no? Esta forma de analizarlo, como veis, es difícil de verlos en conjunto porque son diferentes situaciones. Una cosa que depende de mí, de las respuestas que yo dé, como los programas de razón, genera un aprendizaje de hacer algo para conseguir algo. Sin embargo, los de intervalo activan el sentido temporal y lo que hacen es reforzar, estar parado más o menos tiempo. No emitir muchas respuestas, sino el tiempo entre respuestas, que sea más alto o más bajo. Si el intervalo es muy largo, estoy reforzando o indicando que las respuestas deben separarse una de otra para conseguir el premio. Esto es lo que llamamos tiempo entre respuestas. ¿Eh? En realidad, el tiempo entre respuestas que suele reforzar la razón variable es muy corto. Porque el animal, cuando hace una pausa, no tiene nada, pero cuando empieza a responder, acumula respuesta en poco tiempo, él recibe el refuerzo. Sin embargo, los programas de intervalo tienden a reforzar tiempo entre respuestas largos. Porque si paras, esperas un poco y respondes, casi seguro que tendrás un refuerzo. Entonces, lo que se hace es una explicación, digamos, de los últimos acontecimientos que determinan la respuesta. El tiempo, lo que ha pasado en las últimas respuestas es lo que determina la siguiente. Esto es un análisis, como podéis ver, molecular, muy detallado. ¿Qué está ocurriendo? Determinar lo que hago a continuación. Lo que ha ocurrido en apenas los últimos ensayos, las últimas respuestas, es lo que determina. Ahora bien, hay autores que proponen un análisis molar. Dice que cuando aprendemos, no solo nos guiamos por lo que ocurre en los últimos ensayos, los últimos refuerzos, sino que lo que hacemos es un análisis global de la correlación entre mis respuestas y los refuerzos conseguidos. Somos capaces de calcular cuánto hemos recibido en función de lo que hemos hecho. Y eso es lo que determina la tasa de respuesta. Es una explicación molar o global. Somos capaces de captar la correlación entre lo que hacemos y lo que recibimos. Una forma de analizar este tipo de polémica o de cuestión teórica es la llamada función de retroalimentación. En esta función no nos preguntamos cuál es la causa de cada respuesta, sino que, o sea, no hacemos un análisis causal, sino que simplemente relacionamos respuestas con refuerzo obtenido en cada uno de los programas. Ponemos en una gráfica el número de respuestas y el número de refuerzos y los cruzamos. Es decir, cuando obtenía aquí respuesta, obtenía aquí refuerzo y así sucesivamente. Y obtenemos este tipo de gráfico. En un programa de razón se suele obtener una línea recta. ¿Por qué? Porque el número de respuestas es proporcional al número de refuerzos, con lo cual se tiene una línea recta. Pensar que si cada X respuestas va a tener un refuerzo, siempre esto va a ser proporcional. En la misma sesión, por supuesto, si cambiamos la exigencia es diferente. Mientras que en los programas de intervalos se obtiene un aumento de la respuesta al principio muy rápido y una estabilización después cuando el animal de alguna forma obtiene ese sentido del tiempo. Pues es lo lógico, ¿no? Las cantidades reforzadoras que obtienes en una cantidad de tiempo llegan a un límite máximo. En el intervalo no se puede tener todos los reforzadores que tú quieras, sino el máximo que te permite el intervalo. Si cae uno por minuto, en una hora obtendrás 60, como mucho, si lo haces bien. Bueno, pues esta función nos ayuda a distinguir o ver qué diferencias hay entre uno y otro y qué mecanismos hay para aprender bien. Lo volveremos a ver el día siguiente, para seguir con este tema, a ver si podemos acabar bien, o por lo menos dejarlo bastante avanzado. Y es el tipo de cosas que vamos a ver aquí. Es decir, matices y discusiones acerca de del funcionamiento del condicionamiento operante. Matices que, como podéis ver, a veces dan explicaciones locales, moleculares, otras molares, y cada una tiene su propio desvanecimiento. Pero hablamos siempre de lo mismo, de ese aprendizaje asociativo, estímulo discriminativo, conducta, refuerzo, y cuál es la teoría más adecuada, o cuáles explican qué fenómenos y cuáles no. ¿De acuerdo? Bueno, si tenéis dudas, ya sabéis, los medios de contacto, os animo a que los uséis, si no, hasta el viernes que viene.